Antonio Ray.
Así fue 2015.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Estamos a punto de cerrar este 2015. Sobre esta misma hora, el jueves, estaremos a menos de 3 horas de comernos las uvas. Ha sido un fin de año atípico que ha estado marcado por las elecciones del pasado domingo. Unos comicios que dejan abiertos muchos interrogantes que ya veremos si se resuelven en las primeras semanas o meses de 2016 o si no tenemos que pasar de nuevo por las urnas. Recordamos lo que fue 2015, en esta ocasión con lo más cercano, que es la resaca de la noche electoral.
Voy a intentar formar gobierno y creo que España necesita un gobierno estable.
Se abre una nueva etapa política en España, que tiene que dejar atrás la imposición y que tiene que abrir un proceso y un periodo de diálogo.
La vieja derecha ha perdido un 35% de sus votantes en 4 años, mientras la vieja izquierda ha perdido uno de cada 4 votantes del último mal resultado electoral. El nuevo centro político se convierte ahora mismo en el eje fundamental de una nueva transición.
Visto los resultados de Podemos y las fuerzas del cambio en Cataluña, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Navarra y en Galicia, somos la única fuerza política capaz de liderar ese nuevo acuerdo que respete la plurinacionalidad de nuestro país.
Son los mensajes de una noche electoral que no aclara nada porque todas las posibles alianzas están abiertas. Los osados hacen quinielas, mientras que los más sensatos reconocen que es imposible predecir qué es lo que va a pasar. Lo único claro son los datos. El PP ganó las elecciones con 123 escaños, muy lejos de la mayoría absoluta y dejándose por el camino 63 diputados. El PSOE cosechó el peor resultado de su historia con 90 diputados. Y con el descalabro del bipartidismo han emergido con fuerza 2 partidos de nuevo cuño. Podemos, con 69 diputados, y Ciudadanos con 40. Izquierda Unida se quedó con apenas 2 escaños y desaparece del Parlamento UPyD. Sí seguirán Esquerra Republicana con 9 escaños, la antigua Convergencia de Artur Mas, ahora bajo el nombre de Democracia y Libertad, que se queda con 8, los nacionalistas vascos del PNV con 6, los proetarras de Bildu con 2 y Coalición Canaria con 1. Con este panorama, en su mensaje de Nochebuena al rey Felipe VI pedía entendimiento.
Tenemos que seguir caminando con la voluntad de entendimiento y con el espíritu de unión a los que me refería al principio, con diálogo y con compromiso, con sentido del deber y con responsabilidad, sintiendo y viviendo cada día, cada uno de nosotros, ese compromiso ético que hace grande a un pueblo.
La gran pregunta es, ¿por dónde puede ir ese entendimiento? ¿Una gran coalición? ¿PP-PSOE al estilo alemán con el apoyo de Ciudadanos? A día de hoy, y enseguida escuchamos las voces de los protagonistas, parece imposible. ¿Un pacto entre PSOE-Podemos, Izquierda Unida y también los independentistas? Con Pedro Sánchez cuestionado entre los suyos y la presión de los varones socialistas, se antoja también complicado. ...2015 ha sido un año electoral, pero antes de las generales tuvimos también cita con las urnas en mayo, con unas municipales y autonómicas que cambiaron el color político de las grandes capitales.
Doña Manuela Carmena Castrillo y por último Doña Manuela Carmena Castrillo.
Proclama la regidora senyora Ada Colau com a alcaldessa electa de Barcelona.
Además de las grandes capitales, cambiaron de color político comunidades clave como Valencia. En fecha diferente a ese 24 de mayo acudieron a votar andaluces y catalanes. En Cataluña, los separatistas trataron de convertir las autonómicas en un plebiscito por la independencia. Consiguieron mayoría de escaños en el Parlament de Cataluña, pero no de votos. Aún así, decidieron echarse al monte.
El Parlamento catalán aprueba el comienzo del proceso por el que Cataluña se va a declarar en República Independiente. Entre banderas españolas e independentistas, la Cámara ha dado luz verde al proceso con los 72 votos de los diputados de Juntos por el Sí y de la CUP. Este era el momento en el que lo anunciaba la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell.
Ha quedat aprovat per 72 vots a favor, 63 no i 0 abstencions.
Una declaración anulada por el Tribunal Constitucional y con reiterados mensajes del presidente del Gobierno. Nadie va a conseguir romper España.
Ese proceso de ruptura no va a llegar a parte alguna, que España no se va a romper, que el Estado tiene los instrumentos suficientes para que sea así, pero lo que más importante es que algunos recuperen el sentido común que nunca debieron haber perdido.
Mañana se cumplen 3 meses de las elecciones autonómicas en Cataluña y el gobierno de la Generalitat sigue en funciones. En las últimas horas, el acuerdo entre Juntos por el Sí, el frente independentista liderado por Mas y Junqueras, y los radicales de la CUP está cada vez más cerca. En España, en Europa y en medio mundo, 2015 ha estado marcado por la amenaza del terrorismo yihadista.
Os voy a pedir un segundito. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Hola, Asunción, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, noches.
Dos sucesos en París en las últimas horas. Uno afecta al fútbol, porque antes del Francia-Alemania, ¿qué es lo que ha ocurrido en exteriores de Saint-Denis?
Pues ha habido 3 explosiones en torno al estadio de Francia, donde se está jugando el partido amistoso Francia-Alemania. 2 han sido al comenzar, poco después de comenzar la primera mitad, y la tercera explosión ha sido durante el descanso. François Hollande, que estaba presente en el estadio, ha abandonado el estadio de Francia y de momento no se tienen más detalles.
Los terroristas volvían a atacar el corazón de la capital de Francia. Era el 13 de noviembre en una cadena de atentados simultáneos que dejaba un reguero de 137 muertos y casi medio millar de heridos. La cadena COPE estuvo en París con una programación especial que llevó a la capital gala a Carlos Herrera, a Ángel Espósito, a Cristina López Lichtin y al director de informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez.
Buenas tardes, saludos desde las calles de París, desde donde hoy vamos a emitir una edición especial del Mediodía COPE. Hoy París, esta ciudad, es una ciudad triste. En estas calles que estamos recorriendo apenas hay gente.
Bonjour, tristesse. Te saluda Cristina López Schlichting, desde las calles de París.
¿Qué tal? Soy Ángel Espósito y desde París arrancamos la tarde de COPE. En la zona cero se agolpan los sentimientos. Hace un rato han colocado una enorme pancarta negra sobre la terraza de la sala Bataclan que dice: la libertad es un bien invencible.
Les hablo desde la puerta de Bataclan, la sala de fiestas que el viernes por la noche, poco más allá de las 9:30, vivió el infierno.
Estos atentados se producían 10 meses después del ataque contra la sede del semanario satírico Charlie Hebdo.
Vient un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté.
Una revista, una publicación, símbolo de la libertad, decía el presidente francés François Hollande. 2 hombres terroristas armados con rifles asesinaban a bocajarro a 12 trabajadores de la revista Charlie Hebdo. Lo hacían al grito de Alá es grande.
Hemos escuchado diversas ráfagas de disparo, que ha sido la señal, el detonante de que todo empezaba, y después diversas explosiones. La policía sigue manteniendo, como es lógico, toda la zona bloqueada y seguimos viendo al helicóptero sobrevolando la zona.
Al día siguiente, el 8 de enero, otro hombre mataba a 4 personas en un supermercado judío de París.
La policía que está en el exterior ha podido oír que sus compañeros gritaban: lo tenemos, lo tenemos. O sea que lo han neutralizado. No sabemos si vivo o muerto, pero el terrorista está neutralizado.
Es la sinrazón de los terroristas del autodenominado Estado Islámico, que en este 2015 han centrado también su objetivo en Túnez, con un atentado en el Museo del Bardo, en el que fueron asesinados 2 turistas españoles.
El ataque terrorista fijaba como primer objetivo el Parlamento tunecino. Tras asaltarlo sin víctimas, los 3 hombres armados se desplazaron al Museo Nacional de Bardo, el más importante del país. Tomaron a varios turistas como rehenes. Según el Ministerio del Interior tunecino, hay 8 muertos, 1 tunecino, 7 son turistas occidentales. A esta hora, los asaltantes mantienen retenidos a punta de Kalashnikov a un número indeterminado de extranjeros. Hay niños entre ellos. La televisión francesa France 24 asegura que entre los rehenes un centenar podría haber. Hay británicos, italianos y españoles.
También en Túnez, 3 meses después, un terrorista asesinaba a 38 personas en un ataque con un fusil Kalashnikov contra un hotel de la ciudad de Susa. El hotel era español y la mayoría de los muertos, turistas británicos. También se les atribuye a los terroristas del Daesh el derribo de un avión ruso en la península del Sinaí. Viajaban 224 personas a bordo.
Un avión con 224 pasajeros a bordo, todos de nacionalidad rusa, se han estrellado en Egipto.
Y mientras los terroristas del Daesh se hacen aún más fuertes en Siria e Irak, el drama de los refugiados abocaba a Europa a una crisis sin precedentes. Este año, casi 1 millón de refugiados han cruzado el Mediterráneo hacia Europa. Más de 3.500 han muerto en el intento, entre ellos cerca de 1.000 niños. En la retina imborrable, la imagen de Aylan, el pequeño sirio de 3 años que apareció ahogado en una playa turca. Habla Abdullah Kurdi, es el padre de Aylan. La embarcación en la que viajaban a Europa se hundió y sus hijos se le escaparon de las manos.
Traté de coger a mis hijos y a mi mujer, pero no fue posible. Uno a uno murieron.
En España vivimos en primera persona el caso de Osama Abdul Mohsen. Es el refugiado sirio cuya imagen dio también la vuelta al mundo tras ser zancadillado con su hijo menor en brazos por una reportera húngara. Ahora vive en España y trabaja en la Escuela de Entrenadores de Fútbol CENAFE. Nada más llegar a España, pasaba por el partido de las 12 en COPE y nos contó que si encontrara a la periodista húngara, le diría que la vida da muchas vueltas.
Si la situación para los refugiados era mejor en Hungría, puede sentir más empatía con ella, pero como tenían muchas dificultades allí en Hungría, es muy complicado. No sé en español si es correcto, pero la vida gira.
Gira,
sí.
La vida gira.
Sí. Eso es. Y va a pasar momentos así en nuestra vida.
En la economía, 2015 ha sido el año en el que se ha consolidado la recuperación. Las grandes cifras han dicho adiós a la crisis, aunque esa mejoría le cuesta mucho llegar a los ciudadanos de a pie. Luis de Guindos, ministro de Economía.
Yo estoy convencido que España va a continuar por la senda del crecimiento económico, de la creación de empleo, de la recuperación y que, bueno, acabaremos dejando atrás definitivamente la crisis.
En la economía, la amenaza de la Unión Europea durante este año se ha llamado Grecia. Dos elecciones, las dos con triunfo de Syriza, aunque eso sí, dos Syrizas muy diferentes. La retadora de enero...
A partir de hoy, Syriza le va a tocar cumplir con lo prometido. ¿Y qué ha prometido? Pues entre otras cosas, ha prometido casa para todos los griegos, subida de sueldo, más trabajo, guardería gratis. Todo eso sin el dinero de Europa. Todo eso es lo que han prometido. Porque si no van a devolver lo que deben a Europa, se entiende que no esperarán recibir más dinero.
La retadora de enero y la amenazante del mes de julio cuando convocaron un referéndum en medio de un corralito financiero en Grecia.
Los griegos han dicho no a un acuerdo con Europa. El no ha logrado el 61% de los votos frente al 38% del sí.
Como decimos, dos Syrizas diferentes y un Tsipras desafiantes que se vieron abocados a aceptar finalmente las reglas del juego tras las elecciones del 20 de septiembre. Lo hacían con condiciones incluso mucho más duras a las que habían dicho no en el referéndum del 5 de julio.
Porque ayer hubo elecciones en Grecia y como pronosticaban los sondeos, el partido de Alexis Tsipras ha ganado Syriza las elecciones generales. Otra Syriza, ¿eh? También hay que decirlo.
...2015 ha sido el año en el que Cuba y Estados Unidos han restablecido relaciones diplomáticas. Lo consiguieron tras 54 años de una enemistad total y gracias al papel mediador del Papa Francisco, que visitaba la isla en septiembre en un viaje histórico.
Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. El mundo necesita reconciliación. En esta atmósfera de tercera guerra mundial.
Y la cadena COPE estuvo allí, con la enviada especial Paloma García Ovejero y también con Ángel Espósito, que emitía un programa especial de la tarde de COPE desde La Habana.
Bernardo Arévalo Padrón ha sido prisionero de conciencia. ¿Está cambiando Cuba?
Aparentemente, pero continúa la represión en Cuba. Sigue una tiranía totalitaria, antidemocrática y una dinastía de los hermanos Castro. Nosotros consideramos que en Cuba se sigue violando la libertad de prensa y los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.
En el capítulo de tragedias humanitarias no nos olvidamos de Nepal. El último sábado del mes de abril, un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter arrasaba Nepal, dejando a su paso más de 8.000 muertos y cerca de 22.000 heridos. Entre los fallecidos, un grupo de 6 montañeros españoles que quedaron atrapados en el Valle de Lantán. Pueblos enteros fueron barridos del mapa, mientras que varios templos, considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, quedaron reducidos a un montón de escombros. Así lo vivieron los supervivientes españoles de ese tránsito.